Son las 10, las 9 en Canarias, aquí en Miami, en Estados Unidos. Son las 4 de la tarde. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad pasa, ni que decir tiene, por esa última hora, y es que el gobierno de Alemania se va al garete, literalmente. Éramos pocos y ya sabes. Hasta entonces el día pasa por la resaca de las elecciones en Estados Unidos y por el drama que desde hace una semana se sufre en Valencia tras el paso de la Dana. Bueno, antes, como te digo, una última hora desde Alemania. Se ha roto la coalición de gobierno después de que Olaf Scholz haya destituido a su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner. Ya se habla de una moción de confianza en enero, de posibles elecciones anticipadas en primavera. Aquí en Estados Unidos seguimos analizando la contundente victoria de Donald Trump, la derrota de Kamala Harris, que hasta ahora tiene previsto hablar por primera vez. El ambiente en Washington es, como te imaginas, desolador hasta ahora. Hace un rato ha llamado Kamala Harris a Donald Trump para felicitarle. También lo ha hecho Joe Biden, que le ha ofrecido una transición tranquila. En un comunicado, la Casa Blanca subraya la importancia de trabajar de forma conjunta para unir al país. En cuanto a Valencia, la última hora es que acaban de evacuar a 20 personas de 6 casas en Paiporta para estudiar el estado de los edificios. De esos edificios, las autoridades examinan las viviendas ante posibles derrumbamientos. En cuanto al balance de víctimas, no hay novedades. Oficialmente, la cifra de muertos sigue siendo 217. Los juzgados han autorizado la entrega de 83 cadáveres para que puedan ser enterrados por sus familias. Los servicios de emergencia utilizan desde hoy georradares para rastrear la posible presencia de vehículos en el lodo, sumergidos en un lodo que se acumula en los barrancos. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Antonio San José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va por Miami?
Pues, hombre, digamos que un poquito agotado. Pero sí. Bueno, solo un poquito, ya sabes cómo es.
No es precisamente un viaje de placer, Ángel.
No, precisamente. Julio César Herrero, ¿cómo estás?
Yo tremendo. ¿Y tú? Flojo.
Yo también.
Flojo. No hace
yo
nada,
también.
Si no pasa en ningún lado.
Yo recuerdo que el jueves pasado creo que me desperté en Utiel. Sí. Dormí en Madrid. A la mañana siguiente me cogí un avión. Y creo que esto es Miami, ¿no? Sí, creo que esto es Miami. Creo. Oye, os pido una brevísima introducción que tengo un invitado que quiero presentaros. Antonio, ¿sorprendido? ¿Decepcionado? ¿Qué?
Bueno, yo creo que se ha impuesto, Ángel, el realismo, ¿no? La verdad es que cuando analizas la situación de la América profunda, no tanto los medios de comunicación que estamos acostumbrados a leer aquí, el New York Times, el Washington Post, o a escuchar la CNN, etcétera, cuando ves cómo vota el americano de Dakota, de muchos de Nevada, de Buffalo, de Idaho, de Ohio, pues ahí te das cuenta de que lo ha hecho en clave económica. Y lo ha hecho votando por un liderazgo fuerte, que es el de Donald Trump, más allá de lo que nos pueda parecer a cada uno. Y lo ha hecho también queriendo una vida mejor y queriendo que Estados Unidos tenga más presencia. Es una incógnita en este momento cómo va a ser el segundo mandato de Trump. No es precisamente un fino estilista, una persona que se caracterice en su forma de gobernar por los matices, pero está claro que de una manera abrumadora más de 5 millones de votos populares le ha sacado a Kamala Harris y, por supuesto, una gran ventaja en votos electorales. Sí, sí. La gente ha dicho, queremos que vuelva Donald Trump. Y ahora lo analizaremos.
Ha ganado
con contundencia, oye, con contundencia, con legitimidad, y es una victoria inapelable. Insisto, nos gustará más o menos, pero es lo que ha ocurrido.
Brevemente, Julio, porfa.
Bueno, yo creo que hay algunas conclusiones positivas en la victoria de Trump. La primera es que los medios de comunicación no deciden elecciones. Y esto es estupendo, sobre todo para un poquito de humildad para los que estamos en el sector. Ya no prescriben ni son tan creíbles como lo eran hace años por un montón de razones que luego, si queréis, entramos en ellas. Las estrellas de cine y de la música tampoco deciden elecciones. Aunque a nosotros nos parezca fascinante. Mira, Bruce Springsteen está con Kamala Harris. ¿Va a arrasar? Sí, claro. Los prejuicios y los estereotipos nos complican los análisis. Por alguna extraña razón, pensamos que los hispanos no van a votar a un tipo como Trump. Nos equivocamos. Que las mujeres no van a votar a un tipo como Trump. Nos equivocamos. Ser mujer no da necesariamente votos. Ser mujer no es un valor para presidir un gobierno. Bueno, tampoco lo habíamos entendido. Pues a ver si ahora sí lo entendemos. Y después, si quieres, seguimos.
Sí, enseguida concretamos. César Miguel Rondón es venezolano de nacimiento, lleva aquí ya en Estados Unidos unos cuantos años, en Florida, en Miami. Es periodista, trabaja en TVV Network, en Éxito 107.1 FM. Es un tipo muy, muy de referencia y sobre todo es amigo mío. Así que chicos, a ver si le cuidáis bien y no como de costumbre con los invitados.
Nos portaremos
César
bien.
Miguel, gracias por acompañarnos. Buenas
a
tardes.
A ti por la invitación y saludos a los dos amigos que nos acompañan.
¿Sorprendido?
Sorprendido la holgura con que ha ganado, la contundencia con la que ha ganado. Porque se nos había dicho en todas las encuestas que se hacían que tendríamos un final de fotografía. Bueno, no hubo necesidad de la cámara fotográfica. Nos decían que la noche iba a ser muy larga. Mentira. Antes de la medianoche ya estaba todo perfectamente claro. Sí. Antes de las 10 de la noche ya Donald Trump había recortado importante ventaja en Pensilvania, lo cual le complicaba el panorama a la señora Harris, porque Pensilvania era vital para ella. En cualquier combinación, en esta aritmética tan peculiar que tiene la política electoral en Estados Unidos, ella necesitaba esa victoria. Y de allí en adelante, pues se ha abierto por completo la victoria del señor Trump. Está ganando con una comodidad extraordinaria, porque tiene el Senado, tiene la Cámara de Representantes. Agrégale a ello, pues, que tiene una Corte Suprema que le es absolutamente obsecuente, y eso nos da un panorama, pues, para que el señor gobierne a sus anchas. Uh-huh. Ahora, ha hecho unas ofertas tan...
muy arriesgadas.
Exactamente, que cómo las va a llevar adelante. El tema migratorio le ha... Yo estoy persuadido que le ha dado un buen margen. Y es curioso, pero los seres humanos somos egoístas, ¿no? Los seres humanos, una vez que nos logramos acomodar, nos olvidamos de los demás. Y no hay solidaridad entre migrantes. El migrante que llegó y se estableció y ya tiene sus papeles en regla, no tiene nada que ver y no quiere saber nada del que venga detrás en la fila. De manera tal de que, si hay algún voto anti-inmigrante, mira tú qué paradoja, es el de muchos inmigrantes. Eso se ve de una manera muy palpable aquí en Florida, sobre todo en el sur de la Florida. Y cuando uno decía esa butad que cometió el comediante en Nueva York, en el Madison Square Garden, le va a costar votos, no le costó ni uno, Ángel. Por Trump votaron hombres hispanos, y presumo que más de uno puertorriqueño. Por Trump han votado muchas mujeres que se sintieron ofendidas, o que uno suponía que se sintieron ofendidas. A mí lo que me llama mucho la atención, como te comentaba antes de abrir los micrófonos, es el giro conservador que ha tenido el país. A mí no me gusta hablar de las derechas, porque es hacerle el juego a pensar de que en efecto la señora Harris es de izquierdas.
En absoluto.
O que el Partido Demócrata es un partido izquierdista. Que tenga algunas personas como la Ocasio o Bernie Sanders, pasa, pero no, tú no puedes hablar de que sean izquierdas propiamente. De manera tal de que no me gustaría entonces decir que se ha volcado a la derecha, pero se ha volcado al conservadurismo más rancio. En Florida votaron en contra de la legalización de la marihuana recreacional. Votaron en contra de las algunas licencias en el caso de la política del aborto, que aquí en este estado es muy severa, que han pasado aprobadas en algunos estados del noreste, en New England. Y el país, tú dices, caramba, lo que llaman el estado profundo, el Medio Oeste profundo es cada vez más rojo, es cada vez más, más conservador. Y cuando decían los compañeros en la conversación que los medios no deciden, sí está bien, que los medios no decidan, va y pasa. Que Bruce Springsteen o Taylor Swift no tengan tanta influencia, bueno, va y pasa. Eso no. Pero que la academia, porque a Kamala Harris la están apoyando una buena ristra de premios Nobel en economía, que estaban opuestos, están opuestos a las menudas promesas que ha hecho el señor Trump. De que del plan económico sabemos poco, solo que él asume que la palabra arancel es una palabra bendita en su diccionario.
Esto no ha hecho más que empezar. Julio César, tú apuntabas precisamente lo de los medios. No sé por dónde quieres preguntarle al profesor Rondón.
Sí, ahora mismo voy con eso. Qué gusto además escuchar algunos timbres y algunas dicciones tan redondas. No es frecuente la estética. Y tampoco vamos a hablar ahora de salsa, aunque tampoco sería por falta de ganas. Pero sí que me gustaría saber, por la experiencia que tiene el trabajo en Estados Unidos, si tiene la sensación de que el mundo woke, las políticas identitarias, ya empieza a... El material empieza a resistirse, ya empieza a resquebrajarse y el personal empieza a estar ya un poquito cansado de toda esta historia.
Siento que se ha exagerado, ¿eh? Han estirado tanto el chicle que ya perdió el sabor. Se ha vuelto un engorro, de verdad, porque no se puede... dar una licencia abierta a cuanta ocurrencia te venga por delante. Sobre todo en una sociedad tan compleja como la sociedad norteamericana. Porque tú no puedes hablar de Estados Unidos de un solo color.
Claro.
Son muchas culturas las que aquí se mezclan. Y en el caso puntual, particular, de los hispanoamericanos, tampoco puedes hablar de ellos como si fuesen un bloque. En el oeste, el peso mexicano es inmenso. La ciudad de Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, después de Ciudad de México. Los Ángeles tiene más mexicanos que Guadalajara, por ejemplo, que es la segunda ciudad de México. Y esos mexicanos no tienen nada que ver con el cubano de la Florida o con ese migrante colombiano, venezolano que se ha esparcido
y que está llegando ahora mismo.
Y que está llegando ahora mismo. De hecho, entre la migración cubana, aquí en Florida, hay un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención. Tú la puedes distinguir por el orden de llegada. Los que llegaron en los 60 son hoy por hoy los profesionales, médicos, empresarios prósperos, y sus hijos, que se caracterizan, entre otras, porque hablan muy mal español, y un inglés bastante fluido, pues no tienen nada que ver con los padres. Y luego tienes, por ejemplo, los que llegaron en los 80 con la expedición de Mariel, que ya más que bien se han ido acoplando. Y luego tienes los que van llegando. Entonces, aquí tú tienes un cubano que puede estar recogiendo basura en la calle y tienes a uno que...
multimillonario.
Que regenta una clínica, un hospital. Entonces, tú no puedes identificar que esa, por ejemplo, esa población cubana es monolítica y que tiene un mismo parecer político y social. No, de ninguna manera.
Qué interesante y qué complejo. Antonio.
Yo quería preguntar al profesor Rondón por las razones que han llevado a ese americano medio de la América profunda a votar a Trump. A mí se me ocurren...
Como dicen aquí, el hombre blanco.
El hombre blanco. Pues el hombre blanco, a mí se me ocurren tres. No sé si estará de acuerdo conmigo o no, César Miguel.
A ver.
El primero sería el liderazgo fuerte de Donald Trump frente al liderazgo débil de Kamala Harris, ese sería uno. La recuperación de la imagen de América en el mundo, una imagen que... hay muchos americanos que ven como desdibujada, como superada por otras potencias como China. Y por último, la económica, el hecho de la economía doméstica, los impuestos, la inflación. Yo creo que han sido tres factores en los que ha producido en los votantes más esperanza o más confianza Donald Trump que Kamala Harris. No sé cómo lo ve usted.
Tiene razón, pero yo le invertiría el orden. Yo pondría el tercer elemento de primero.
La economía, sí, sí, sin duda.
Sí, porque la economía está funcionando muy bien. Uh-huh. Los números van muy bien. El señor Powell, al frente de la Reserva Federal, ha hecho un gran trabajo frenando la inflación. Pero eso es como los barcos, ¿no? Usted le para el motor, pero no es un automóvil. Usted le pone el freno al automóvil y el automóvil se paró. Usted está en el barco y paró el motor, pero el barco sigue navegando un rato hasta que da con el muelle. En esa inercia, el bolsillo del contribuyente, del ciudadano, tarda en ver el resultado, porque la inflación se ha detenido, la economía está arrojando números azules, números que a los expertos les va muy bien, pero ese bienestar, ese elemento positivo a nivel macroeconómico tarda un rato en permear a lo micro. Y allí políticamente eso se pierde. Amén de otro elemento muy importante a mi entender, y es que los comunicadores del señor Biden han sido de lo peor del salón, por decirlo de alguna forma. Los éxitos que han tenido no han sabido de ninguna manera transmitirlos y no han tenido una capacidad de respuesta ante los fake news y sobre todo ante la alaraca del señor Trump, que miren que le gusta, ¿no? Y la maneja muy bien. En ese contexto, por supuesto, el señor Trump, que tenía una situación económica bastante positiva antes del COVID, pues da un mensaje que es satisfactorio, que es atractivo. Y claro, si el señor Biden es el que está allí y no ha sabido explicarme, y que la economía está muy bien, sí, pero yo sigo pagando caro por el kilo de cebollas, entonces yo voy a votar por el señor Trump.
Y una última cuestión, sí. César Miguel. El personaje visto, por lo menos desde nuestra mentalidad europea, tiene un punto histriónico, caricaturesco,
atrabiliario,
disparatado.
Atrabiliario,
estoy siendo tremendamente diplomático. ¿Se le ha perdonado todo? ¿Se le han perdonado las mujeres, las cuestiones de Hacienda, las barbaridades que ha dicho, el asalto al Capitolio?
Porque no hay memoria y la masa es banal. La masa se comporta realmente de una forma banal. Es permisiva. Prefiere irse con este hombre rudo, fuerte, que le está prometiendo de una manera, de una demagogia sin límites, el paraíso, y se va por ese paraíso. Después tendrá que ver qué tipo de promesas ha hecho Trump, que va a deportar no sé cuántos millones de ilegales. Es imposible que lo haga. Y los delincuentes todos son inmigrantes. Es falso, eso no tiene correlación alguna. Hay que ver ahora cuando empiece a gobernar. El elemento de Make America Great Again tiene una paradoja, porque él habla de traer las empresas para beneficiar a los trabajadores en Estados Unidos. El migrante, atención, esto es importante, el migrante que está viniendo a hacer esos trabajos que el local no quiere hacer. Recoger las naranjas en California lo hacen los mexicanos. Esas obras que estamos viendo. Tú bajas allí y nadie habla inglés.
Pero nadie es nadie.
Nadie.
Ni el capataz.
Ni el contratista que está por encima del capataz te va a hablar en español. Todos. Entonces, cuando tú traigas las manufacturas que se hacen en Taiwán
o en México,
que se hacen en México, para sin ir más lejos, y las traigas acá, ¿cuánto te va a incrementar eso en el producto? Bueno, considerable, ¿verdad? Y ese producto, ¿quién lo va a pagar? pues ese supuesto trabajador que iba a ser beneficiado con estas medidas. Claro, estamos hablando de un proceso que resulta sofisticado, que se va a llevar su tiempo, y el señor Trump es un maravilloso comunicador. Porque, ojo, uno de nuestros compañeros ahora dijo que los medios estaban perdiendo vigencia. No los medios. Cierto manejo de los medios. Porque el señor Trump, no se nos olvide, es un hombre de los medios. Uh-huh. Es el héroe de aquel TV show, el aprendiz,
el de los despidos.
El de los despidos, you are fired. Ese es el señor que se ha elegido, y se ha elegido en buena medida por eso. Y con relación al liderazgo de la señora Harris, ciertamente no tuvo la capacidad de transmitir también. Ojo, es una señora que agarra una campaña ya muy tarde, ¿eh?
Demasiado
tarde. Claro que si la señora Michelle Obama era, pues, bueno, es que Michelle Obama, más de uno dice, bueno, si hubiese sido ella la candidata, no hay nada que discutir. Sí, pero si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta, dice el refrán. Es decir, no tiene sentido detenernos en ese tipo de consideraciones.
En fin, esto no ha hecho más que empezar. A partir del 20 de enero ya tenemos presidente, hasta ahora es electo, habrá que verlo con lupa, todo lo que diga y lo que promueva. Pero en fin, como digo, nos quedan 4 añitos de Donald Trump y nos vamos a divertir mucho. César Miguel Rondón, encantado.
Gracias.
De verte en tu casa.
Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, de verdad.
Seguimos en contacto.
Sí, señor.
Lo que necesites. Gracias, César. Chao. Seguimos en tertulia con Antonio San José, con Julio César Herrero. Oye, impresionante lo de Kamala Harris. Yo, visto desde aquí, yo estos días atrás, yo decía, ¿de qué se ríe tanto? O sea, es que era solo una sonrisa de oreja a oreja, sin ni un solo mensaje, completamente missing, desaparecida. En los últimos 4 años, pedazo bluff, sí. ¿No te parece? Como profesor de comunicación, Julio.
Sí, pero ¿por qué esta mujer? Es que se nos olvidan muy pronto las cosas. Es que lo que ha hecho el Partido Demócrata no tiene un pase en la... Con la cantidad de millones de americanos que hay en ese país, no han encontrado a nadie mejor, no para sustituirla a ella, sino para sustituirlo al otro que había y que fue quien empezó la carrera. Alguien con notables problemas, con notables problemas, vamos a dejarlo ahí, y que le tienen que forzar a que renuncie a falta de muy pocos meses. Ella es como el mal menor. En tan poco tiempo no se hace una estrella. A pesar de haber sido vicepresidenta, sin embargo, los 4 años de vicepresidenta no le sirvieron de gran cosa. Es decir, tú puedes estar en la Casa Blanca y eso no te garantiza que cambiándote por el primero vayas a tener un efecto arrastre. No es cierto. Luego, claro, hemos estado viendo durante todos estos meses sus serias dificultades para explicar algunas cuestiones, para plantar cara al propio Trump, a pesar de que recibió formación en los debates y que alguno de ellos incluso salió francamente bien. Pero el personal se viene muy rápido arriba y con cualquier frase o cualquier cosa piensan que eso es suficiente para cambiar toda una campaña. Esto no funciona así.
Vamos a encontrar distintos enfoques. Te doy la palabra enseguida, Antonio. Nekane, capítulo Guerras del Mundo.
Eso es, porque la victoria de Trump va a tener consecuencias, sobre todo en las guerras de Ucrania y también el conflicto en Gaza. Solo él sabe cuáles van a ser esos primeros pasos, pero nada más conocer su victoria, el republicano hacía esta declaración de intenciones.
La fuerza militar no hace falta utilizarla. Durante 4 años no tuvimos guerras, salvo que derrotamos al Estado Islámico en tiempo récord. Pero no queremos guerras. Dijeron que íbamos a iniciar guerras y no lo hicimos. Lo que haremos es parar guerras. Esto es una victoria de la democracia y de la libertad.
Bueno, pues sabiendo la importancia de esas palabras y sobre todo también del apoyo y la financiación, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha tardado en llamarle a Trump para felicitarle y también hablar del conflicto en la franja y la amenaza de Irán. Y Zelensky también le ha felicitado por, dice, su impresionante victoria electoral y ha expresado su esperanza en que pueda trabajar para lograr la paz justa en Ucrania. Ha dicho, aprecio el compromiso de Trump con el principio de la paz a través de la fortaleza.
Hay muchísimos enfoques. Yo, Antonio, te pido un enfoque precisamente en clave internacional. guerra de Ucrania, que nos importa mucho, y en la guerra de Oriente Medio me temo que no hubiera cambiado nada con uno o con otra.
Sí, yo creo que efectivamente el ascendente sobre Netanyahu es menor, pero no olvidemos que la relación de Donald Trump con Vladimir Putin siempre fue muy buena. Realmente se han admirado y se han elogiado públicamente. Y yo creo que es mala noticia para Ucrania y para los que, como Europa, hemos defendido de una manera muy clara el derecho de Ucrania a recuperar el territorio invadido por parte de Rusia, ¿no? Yo creo que la solución a este conflicto, seguramente lo veremos en unos meses, es que habrá que aceptar una solución que pase por una merma de Ucrania, porque Rusia pues tenga poder y se anexione un territorio significativo de ese país, porque la ayuda económica, Ángel, y militar va a ser seriamente afectada. O sea, no, desde luego Zelensky sabe que con Donald Trump en la Casa Blanca no va a tener el apoyo, los medios y el clima de opinión internacional que ha tenido con Joe Biden, ¿no? Entonces creo que ese conflicto se va a solucionar, lamentablemente, con una cesión por parte de Ucrania, ya lo veremos. Y luego tengo la incógnita de Israel. Yo creo que lo que va a hacer Netanyahu es acelerar todo lo posible sus operaciones militares antes del 20 de enero, porque después, evidentemente, la Casa Blanca, que tiene una magnífica relación, ha tenido siempre con el Estado de Israel, pues también va a poner algún tipo de reparo a que sigan esas imágenes y esas operaciones realmente desaforadas que está llevando a cabo Israel, ¿no?, en este momento. Así que va a cambiar mucho a nivel internacional. Vamos a ver qué pasa con China también, porque China tiene una clave económica y una clave política, no olvidemos. Y luego la relación transatlántica, ya que me pides ese análisis, ¿cómo va a llevarse Trump con la Unión Europea? Pues yo creo que él considera que la Unión Europea no hace los deberes, que tiene que reindustrializarse, que no puede depender tanto de los Estados Unidos económicamente y de una cuestión defensiva también. Vamos a ver cómo la Alianza Atlántica va a verse afectada también. Ya está, o sea, ellos han sido, porque esto es muy bonito, Ángel, desde la perspectiva europea, bueno, OTAN sí, pero tampoco nos pasemos en inversiones y tal, pero estaba el primo de Zumosol, que son los Estados Unidos. Ya claro. Lo que dice el primo de Zumosol es, os defendéis vosotros, que sois los responsables, ¿no? Entonces yo creo que eso va a cambiar bastante.
¿Alguna observación internacional, Julio, y nos vamos a Publi?
Sobre la situación en Israel, yo no sé si porque se lo olía o no, Netanyahu cambió, me parece que fue ayer, o antes de ayer, a su ministro de defensa, que era más próximo a los demócratas, y acaba de poner a uno que es más próximo a los republicanos.
Como queriendo decir, Julio César.
Y conviene no olvidar que fue Donald Trump quien llevó la embajada de Estados Unidos Israel a Jerusalén. Por cierto, Biden no la movió. Entonces, yo creo que las relaciones con Netanyahu, hasta donde se sabe, son francamente buenas. Uh-huh. Y a Netanyahu le ha faltado tiempo para dar palmas. ¿Esto qué traducción va a tener en todo el desastre de esa zona? Yo no lo sé, como tampoco sé el asunto de Ucrania, si va a cortar el grifo y si va a obligar a negociar a las dos partes.
Ya verás cómo sí.
A renunciar, es probable.
Bueno, pues iremos saliendo de dudas poquito a poco en los próximos meses, y no te digo a partir de enero. Déjame 2 minutos, chicos. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Hola, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Lo más reconfortante fue dárselo todo a los vecinos, nosotras mismas, porque eso, necesitaban suavizante, necesitaban todos botas, gafas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 92 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Julio César Herrero, con Antonio San José. Noticia de hace unos minutos, de la que vamos a hablar mucho en las últimas horas. No hacemos más que mejorar. Se ha roto la coalición de gobierno después de que Olaf Scholz en Alemania haya destituido a su ministro de Economía, el líder liberal Christian Lindner. Ya se habla, como digo, de una moción de confianza en enero, de posibles elecciones anticipadas en Alemania para primavera. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la última hora que nos puedes contar? Porque, como digo, no hacemos más que mejorar, Rosalía.
Bueno, pues el escenario más probable, como decías, a esta hora es que el 15 de enero se presente Scholz a una moción de confianza ante el Bundestag. Podría hacer una presentación combinada de un paquete de reformas económicas vinculado a la moción de confianza. Por ejemplo, Gerhard Schröder en 2001 consiguió así salir de un atolladero parecido. Y se plantea, en caso de que fracasase esa iniciativa, unas elecciones anticipadas en marzo, en lugar de en septiembre de 2025, como estaban planeadas. La verdad es que la reunión de esta noche de la coalición Semáforo era el último intento de este gobierno de dar continuidad a un tripartito que se ha enfrentado presupuestariamente desde el inicio. Parece que Scholz ha entrado en la reunión exigiendo que se levante el freno a la deuda, que está anclado en la ley fundamental alemana, pero que es, bueno, se puede acoger a varias excepciones. El ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, se ha negado en redondo y ahí ha sido cuando Scholz ha salido de la reunión y ha anunciado la destitución. Parece que el cargo de ministro de Finanzas lo podría asumir directamente el canciller Scholz hasta que haya un desenlace a esta situación.
Pues lo dicho, estaremos muy atentos. Gracias, Rosalía, por la última hora.
Hasta pronto.
Adiós, adiós. ¿Cómo está el mundo, no?
Qué gusto. Joder, macho. Todos son buenas noticias, ¿eh?
Sánchez se va a quedar solo sosteniendo el palo de la bandera.
Sí, no sé qué es mejor.
Que si por arriba, que si mira al otro lado del charco. En fin, bueno, queda Portugal. Pero a ver cómo lo vende el presidente del gobierno, que por cierto, cuando ganó Olaf Scholz, pues le faltó también tiempo para hablar del avance de la socialdemocracia y no sé qué, y la recuperación del terreno con Biden en el otro lado. Bueno, pues ahora.
La coalición Semáforo es una coalición muy frágil, como se ha visto, con muchísimas disensiones desde el minuto uno, cuando se formó el gobierno y la verdad es que también acusa la situación económica de Alemania, que ha pasado de ser la locomotora europea a ser una máquina gripada, ¿no? Que en este momento plantea serios problemas con una industria automovilística que está cerrando fábricas, como estamos viendo, y con una
y más problemas que va a tener con Trump, la industria automovil, concretamente la Volkswagen.
No, es que ahora cambia el panorama, ¿no? O sea, claro, un país que ha estado siempre liderando Europa con una fortaleza económica muy señera y que ahora pues acusa evidentemente una situación desfavorable y de inestabilidad, ¿no? Vamos a ver cómo termina y si es capaz de sortear el canciller Scholz, si es capaz de sortear esa moción de censura tal y como nos contaba ahora la corresponsal. En fin, lo veremos, ¿eh? pero la situación se complica, desde luego. No es buena noticia para Europa.
Chicos, de vuelta a la actualidad española. A mí esta noticia, imagino que no será portada, pero me ha llamado muchísimo la atención, me parece un escandalazo. El Senado pospone la comparecencia de Javier Hidalgo en la comisión del caso Ábalos porque Javier Hidalgo, el empresario, ex consejero delegado de Globalia, el amigo de Begoña, etcétera, etcétera, etcétera. La policía no le localiza.
Es que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo este jueves, pero es que Interior no sabe dónde está y, claro, no ha podido hacerle llegar la citación. El PP ha vuelto a solicitar esa comparecencia y, además, exige al Gobierno que colabore para localizarle. Y, en concreto, señalan a tres ministerios. Al de Exteriores, por si estuviera fuera de España, para que utilice su servicio de embajadas y esclarezca su paradero. También al Ministerio de Hacienda, ya que la agencia tributaria debe conocer cuál es su domicilio fiscal. Y también el de Industria y Turismo, porque Hidalgo es uno de los principales empresarios del sector turístico.
La pregunta, Ángel, es si nadie tiene el teléfono de Javier Hidalgo para llamarle.
No,
él pasa largas temporadas en República Dominicana.
Amigo, si ¿por qué de todo le da por República Dominicana?
Bueno, porque Globalia tiene allí, es verdad, tiene muchos hoteles, sí, tiene negocios. O sea, Air Europa fue de las aerolíneas que más viajó desde hacía muchos años a República Dominicana y hay muchos, la cadena Belief, por ejemplo, es de la empresa de Javier Hidalgo y él pasa temporadas allí, igual que su padre, ¿no? Y bueno, pero en cualquier caso, oye, vamos, estamos hablando de un ciudadano conocido, de un empresario, en fin, que no es anónimo y el que se le puede llamar por teléfono. ¿Dónde estás? ¿Dónde te hago llegar la citación? No parece que sea tan complicado, ¿no? En fin, es bastante, bastante escandaloso, sí.
Yo supongo que Begoña Gómez tiene que tener el móvil.
No mucha gente.
Claro. Bueno, sí, pero vamos, que habrán hablado de estas cosas, de lo de la comisión y que se habrán intercambiado mensajes. Y,
es que son excusas tan de mal pagador, ¿no? Tan
de
país tercermundista que no le localiza. Es que no sabemos dónde está.
No, pero perdóname, cuando le preguntó el juez hace unas semanas, oiga, ¿usted se reunió con la mujer del presidente del gobierno? Y dijo, pues no me acuerdo.
No me acuerdo. Es que,
vamos, claro, normal. Que,
pues no sé. Ahora que lo dice, tengo que pensarlo. A ver. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dice? Begoña,
¿qué? Que veo mucha gente. Veo a mucha gente. Sí, causa gracia o bochorno, en realidad.
Más lo segundo que lo primero, yo creo, ¿no?
Sí, es muy poco creíble todo esto. Que no en fin. Pueda localizar a un tipo como este.
Capítulo, cierro el capítulo, iba a decir, de humor.
Y de
esperpento. El humor de Valle Inclán era un humor especialmente hiriente. Sí, me quedo con eso. Sí. Ayudas a la Dana / presupuestos. El PP rechaza apoyar los presupuestos del Estado, como pidió ayer Pedro Sánchez, pero dice que sí al decreto de ayudas a la Dana. Nekane.
En Génova dicen que pueden contar con sus votos para convalidar en el Congreso ese decreto que hoy ha publicado el BOE, pero Cuca Gamarra lo desvincula de los próximos presupuestos que el Gobierno, por cierto, sigue negociando con los socios.
No es el camino intentar utilizar esta tragedia para sacar unos presupuestos generales del Estado cuando ellos saben perfectamente que no es necesario. Y, por tanto, vamos a convalidar el Real Decreto que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros y lo que pedimos es, de manera inmediata, nuevos reales decretos que aborden todas estas necesidades urgentes y necesarias que no pueden esperar.
¿Cómo lo ves, Julio?
Sí, esto sí es una cuestión de extraordinaria urgencia y necesidad. Bueno, de hecho, ya lo era el martes pasado, pero consideraron algunos, el gobierno y algunos otros partidos que le apoyan, que lo que el martes pasado, cuando estaba muriendo gente, era de extraordinaria urgencia y necesidad, era cambiar la composición del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Esto sí lo es. Respecto a la jugada de lo de los del apoyo, aprovechar el viaje para pedir un apoyo a los presupuestos, tengo dudas sobre si esto es éticamente aceptable. Tengo dudas, porque entiendo por un lado cuál es la finalidad y también cuál es la jugada, pero no me parece, creo que no es responsable aprovechar este viaje, como decía, para buscar los apoyos. Apoyos que no tiene la propia coalición de gobierno, bueno, coalición de gobierno, los partidos que apoyan al gobierno. No le salen los números y uno tiene la sensación de que se está aprovechando esto para que te salgan unos números en donde esto será una parte, pero luego habrá otra serie de cuestiones con las que el Partido Popular no está de acuerdo. Por otra parte, y con esto acabo, para conseguir dinero, para paliar el desastre o las consecuencias desastrosas de la Dana, también hay unos fondos europeos para los que no es necesario tener los presupuestos aprobados. Lo decía el otro día Enrique Cerveto, aprovechando cuando estaba hablando del viaje que había hecho el ministro de Asuntos Exteriores y que él no había tenido la oportunidad de preguntarle si se había solicitado esos ayudos.
Ni él ni nadie.
Esos fondos que están ahí para pedirlos. Lo mismo que había ocurrido precisamente en Alemania hace unos años cuando se desbordó el Rin y que están a disposición de los estados para este tipo de cuestiones. Así que, siendo así, no acabo de encontrar la explicación a vincular los presupuestos a que exista partida suficiente para paliar las consecuencias de la Dana.
La verdad es que sí, la verdad es que sí, porque, vamos a ver, desde un punto de vista teórico y técnico, sería deseable que hubiera unos presupuestos generales del Estado, que se pudieras apoyar en las cámaras y salir adelante, sería lo deseable, pero no es en absoluto imprescindible que haya presupuestos para las ayudas. No se debe vincular. Yo creo que esta jugada que ha hecho el presidente del gobierno, dice, bueno, ya aprovechando esto, pues entonces que haya presupuestos, y si no aprueba los presupuestos es que no está ayudando a los valencianos y a la gente afectada. Hombre, no tiene nada que ver. O sea, ese Real Decreto creo que hay que convalidarlo inmediatamente, las ayudas tienen que llegar lo antes posible. ¿Sería deseable que estuvieran dentro de unos presupuestos? Sí, claro, pero eso parece que va a ser muy complicado, por no decir imposible. Por lo tanto, no nos empeñemos en vincularlo. Y efectivamente, como bien señalaba Julio César, hay un capítulo de ayudas europeas que se ponen a disposición de los países cuando existen situaciones y catástrofes como esta que hemos vivido en la Comunidad Valenciana. Por tanto, hay mecanismos para que llegue el dinero, para que lleguen las ayudas, y no tienen que pasar forzosamente. No se puede hacer creer a los ciudadanos que tiene que haber impepinablemente unos presupuestos generales del Estado aprobados en el Congreso y en el Senado. Eso no es así.
Casi, penúltimo tema de la tertulia, y seguimos mirando hacia el desastre en Valencia. Detenidos en Paiporta. Nekane.
Hay tres, y ninguno, según la investigación, está vinculado con la extrema derecha ni con grupos ultras como Vendí Moncloa. No actuaron por motivos políticos, sino por indignación e impotencia. Dos de ellos han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial y otro está pendiente de declarar. No se descartan, además, nuevas detenciones en las próximas horas.
No me digas. Pero no son...
dale, Julio.
No son fachas. Pero estos no son de ultraderecha. Ay, pero se les ha mirado bien la vida. ¿No tendrán algún primo que haya votado al PP en algún momento o alguna de estas cosas? Mira, si esto es así, como además iba contando esta casa durante todo el día, qué vergüenza. Porque los hay que les ha faltado tiempo para montar esto no es un relato, esto es un cuento. Esto es un cuento. Si esto es así, esto es un cuento malo, además, que se les ha caído en muy pocas horas. Algunos medios de comunicación, El País concretamente, que sabe muy bien lo que piensa el gobierno, siempre hablaba de el frenesí ultraderechista. Así titulaba para contar lo que había ocurrido, montándose una película extraordinaria para justificar lo que se entiende, aunque no se justifique, simplemente viendo lo que está ocurriendo. Me parece terrible. Pero vamos, a lo mejor igual no han mirado bien el currículum de los tres, y alguno de ellos alguna vez fue a aprovechando el Escorial, se acercó al Valle de los Caídos y otro en algún momento aparecía en una manifestación de Vox. Seguro, seguro.
No, es muy probable. Antonio. Es muy probable que entre la gente que estaba protestando el otro día hubiera algún tipo de organización que pertenezca a algún grupúsculo de ultraderecha. Yo esto no tengo el dato y por tanto no lo voy a
negar.
¿Pero
por qué dices que es probable, Antonio?
No, que es posible. Porque,
posible. Siempre claro. Sí. Y seguramente que alguno del PACMA también,
sí,
qué
bueno,
sé yo.
No sé. Digo que eso... Pero... Que, no, te digo porque es verdad que decía, es que había emblemas, camisetas con escudo. Bueno, yo fíjate, no niego la mayor, que hubiera un grupo allí que estuviera más o menos organizado, y es verdad que luego en redes sociales, Julio César, hubo gente de Vox que declaró y dijo y manifestó que habían estado protestando y que hemos protestado contra el presidente y le hemos tirado una pala y no sé qué. Bueno, eso puede ocurrir, pero de ahí no se puede colegir, no se puede elevar a categoría el que toda la protesta estaba organizada por la ultraderecha, porque no es verdad, y ellos saben que no es verdad. Era la protesta de la desesperación, la protesta de aquellos que lo han perdido todo, la protesta de aquellos que estaban manifestando su impotencia. Protesta que en algunos casos, yo desde luego, en fin, la violencia no estoy a favor de que, por mucha desesperación que haya, se manifieste. Y creo que el rey dio una lección de temple absoluta y de diálogo, hablando durante más de 2 horas con la gente allí y además arriesgándose y ofreciendo una imagen de serenidad absolutamente encomiable, ¿no? Pero es que esto de que ahora desde el gobierno siempre está la ultraderecha detrás de todo, de cada cosa, el eslogan parece es ponga un ultra en su vida, ¿no? Para todo, para cualquier cuestión que sucede, es la derecha, la ultraderecha y la fachosfera y no sé qué. Oigan, mire, es que ya tienen una obsesión que empieza a ser enfermiza, empieza a ser enfermiza.
Perdona, Ángel.
No, rápido, rápido.
Digo que este cuento lo empezaron a contar antes de que pasara una hora y sin todavía saber quiénes narices habían tirado
sobre
nada.
La marcha. Sí, porque
y eso cuando empezamos a saber alguien, quiénes son.
Sí, dijeron, ahí había uno que tenía un distintivo de la división azul y otro que tenía una camiseta no
sé
qué. Sí,
claro. Uno no va de traje a quitar barro.
No, pero de ahí no se puede colegir en absoluto que fuera una organización de ultraderecha la que estaba ahí en la calle. No, eran los vecinos afectados por la dana. Y esto es así. Es así. Y ahí habría gente, como dices tú, del PACMA, de la Asociación de Amigos de la Capa y alguien que fuera de ultraderecha. Pues seguramente sí.
Y si a eso le pones ya la frasecita en la comparecencia cuando anuncia las medidas, cuando dice... Yo estoy bien.
Sí, a mí no me ha pasado nada.
O sea, vamos a ver, ¿de qué te has estallado? ¿El volcán de Lanzarote estaba tú arriba? Pues de verdad.
Muy bien, en todo caso, pues sí, para celebrarlo, y mucho mejor que usted esté estupendamente y que se lo hayan llevado a tiempo. Bueno, pues genial, oye.
En fin. Noticia que, claro, visto desde aquí, y con la que tenemos encima, entre unas cosas y otras, solo en las últimas 48 horas en España han llegado más de 1,000 personas de forma irregular. Atención, que lo estoy viendo sobre la marcha. 478 en Canarias, 151 en Baleares, 8 en Cádiz. Hoy miércoles, 381 a Baleares, 21 a Granada y 15 a Almería. Es impresionante, Antonio, que no se nos olvide la profundidad de los problemas porque no hablemos de ellos.
¿No? Sí, sobre todo porque luego la situación, por ejemplo, que se está viviendo en Canarias, tú que has estado allí en el Hierro, yo estuve este verano también, como hablamos y tal, pues lo hemos visto sobre el terreno. Entonces, y la gente se vuelca con los que llegan, como tú luego narraste en esta antena, y les ayuda en todo lo que puede y está a favor de que puedan tener una vida mejor y mucho más digna. Pero hay que tener en cuenta también que revientan las costuras y que el presidente de Canarias, Sociedad Canaria, está pidiendo: oye, necesitamos infraestructuras, necesitamos ayuda, necesitamos soluciones, y bueno, en fin, de aquella manera, ¿no? Es que claro, es una cuestión simplemente de ayudar a que la acogida sea digna, que estas personas puedan tener un desarrollo humano que ahora mismo está muy limitado, porque allí Hierro da de sí lo que da de sí, y la comunidad canaria también. Entonces hay que ponerse también en su piel y entenderlo. O sea, no se trata de estar contra la inmigración, se trata de poder dar una solución digna a esas personas que, desde luego, merecen una vida mejor. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo es una absoluta dejación. Y hemos hablado muchas veces de que hay que actuar en origen y que hay que establecer acuerdos con esos países para que eviten allí la llegada de los cayucos. En fin, habrá gente que está arriesgando su vida, que llegan con niños pequeños, con bebés, con personas mayores. Es tremendo lo que está pasando. Hay que ir allí para vivirlo y para contarlo. Y tú lo hiciste y parece que el gobierno, pues chico, al presidente del gobierno no se le ha visto nunca en el hierro todavía, ¿eh?
No, no es que no se le haya visto, es que...
Cuando, no se lo ha visto, estuvo en Lanzarote, pero de vacaciones.
Efectivamente.
Ni siquiera se desplazó allí.
Ni siquiera fue a un centro de inmigrantes en la propia Lanzarote.
No, es que fíjate, y la entrevista que tiene con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, la hace en Valverde, en La Palma.
Sí.
¿Cómo? Oye, me quiero ir allí a la Restinga, quiero verlo allí, quiero hablar con la gente, con los voluntarios, con Cruz Roja, con la gente que está allí a pie de Darsena, a ver cómo están acogiendo a esta gente, dónde están, qué instalaciones tenéis. Estaba en Lanzarote.
En Santa Cruz, ¿no? En Santa
no,
Cruz
lo hizo,
de la Palma.
No, eso hizo en Santa Cruz de la Palma, efectivamente. Sí, fue en Santa Cruz de la Palma. Y bueno, yo le pregunté en Herrera, en COPE, estaba el presidente de Canarias, ¿por qué han elegido Santa Cruz de la Palma y no han elegido Valverde, la capital de la Isla del Hierro? Y dice, pues a mí me llamaron de gabinete de presidencia del gobierno y me dijeron en La Palma, y fuimos a La Palma. Y eso lo elige, evidentemente, Moncloa, no lo puedo elegir yo, nos dijo Clavijo, y fue allí, pero es un contrasentido, y luego una falta de sensibilidad absoluta que el presidente no se desplace a la Isla de Hierro. O sea, es que, en fin, estaba al lado, Ángel, y no fue.
Julio, el drama de la inmigración que no cesa.
No, los problemas se superponen, no se solucionan, sino que se van poniendo uno encima de otro, y ahora miramos al Levante y tenemos que seguir mirando al sur, y hay alguna cosa que a mí me resulta llamativa. La gestión de la DANA, la responsabilidad es del presidente de la comunidad. De la visita, la responsabilidad era de la Casa Real. De que se lo llevaran, la responsabilidad es de los servicios de seguridad. Y del drama de la inmigración en Canarias, la responsabilidad es del presidente de la comunidad canaria. En fin, a esto se le llama patrón de conducta. Todo, siempre, la responsabilidad es de otros. Todavía no hay ninguna asunción de responsabilidad en nada por parte del presidente del gobierno, y no deje de resultar llamativo la capacidad para ponerse de perfil. Da igual la magnitud del drama.
Es verdad, la sensación esa de que aquí quien manda, ¿verdad?
Claro, no, aquí pero, todos son los responsables, eso sí.
Claro.
Luego yo salgo y anuncio las cosas positivas. De esas, yo soy el responsable. Pero de los marrones, no. Todos son siempre otros. Esto es un patrón.
A mí lo de este verano me pareció una falta de sensibilidad absoluta.
¿Otra, quieres decir?
Sí, otra, bueno, pero es esa muy concreta. Pero falta de sensibilidad...
Yo es que tengo la sensación
y no hacerme la foto allí para evitar que me afecte en mi imagen política.
Hombre, claro. Pues, es que, vamos a ver, tú la sensibilidad, la empatía, la humanidad, si me apuras, no eso no se puede fingir.
No, absolutamente.
O no lo tienes. Cuando estalla el COVID y en el tanatorio improvisado en la morgue del Palacio de Hielo iba Ayuso, iba la ministra de Defensa, cuando ni una sola residencia de ancianos visitó Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales, y por supuesto ni qué decir tiene Pedro Sánchez, pues ¿qué podemos esperar? Exactamente lo mismo que pasó este verano con Canarias, y cuando aparece tipo la DANA, aparece con el rey como escolta,
como para rayos.
Y rodeado de ultraderechistas. Hombre, por favor.
Pero vamos, el diario que sabe lo que piensa el gobierno... El País, ya lamento que sea la segunda vez que hago referencia al este, decía en el caso de Valencia que cuando decidieron ir, cuando la zarzuela quiso acercarse, el rey y la reina quisieron acercarse, que en Moncloa les habían dicho que era un terrible error. Claro.
Bueno, eso lo dijo Óscar Puente, ¿eh?
Imagínate, efectivamente, ir a donde se está muriendo tu gente es un terrible error. ¿Cómo se puede calificar de terrible error la presencia de alguien, independientemente del momento? ¿O qué se esperaba? ¿A que todo estuviera limpio?
No, hombre. Y luego, yo creo que no era necesario que estuviera el presidente del gobierno en esa comitiva. Sí, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que es prácticamente que acompaña a los reyes. Pero no, Pedro Sánchez. Yo tengo la sensación de que al final dijeron, bueno, ya si va el rey, pues entonces así yo ya voy también ahí.
Que no digan que no está.
Eso es, pero llevo al rey como para rayos, como ocurre el 12 de octubre, pues cuando aparece el rey, los abucheos disminuyen para que no parezca que se está abucheando al rey, ¿no?
Pues no,
pero fíjate
pues no
que
le salió bien.
Pero y vimos en televisión como había gente que decía, no va por ustedes, le decían a los reyes, no va por ustedes esta protesta, ¿no? Pero claro, la presencia de Sánchez, pues se exacerbó mucho a los años, sí. Está claro.
Lo dicho. Hay determinadas actitudes y comportamientos sí. Que no se pueden fingir, por mucho que te maquillen, por mucho que te peinen, que te planchen la rayita del pantalón, lo tienes o no lo tienes. Y en este caso, en fin. Bueno, Antoine San José, muchas gracias.
Gracias, buen viaje de regreso.
Pues en cuanto en media horita salimos, pero pitando.
Al aeropuerto, pitando. Sí, sí.
Sí, sí, aquí hay un atasco brutal para
el aeropuerto.
Julio César, gracias, ¿qué? Compañero, como siempre.
A ver si viajas algo o vas a algún sitio.
Sí, donde sí, 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 sí. Oye, ¿qué está pasando, ¿qué está
rato,
pasando en Alemania?
Todo el rato ahí metido en el estudio, de verdad. Qué aburrido.
¿Qué está pasando en Alemania? A lo mejor no vamos para allá.
¿Qué pasa mañana?
Hace escala. Sí, escala en Berlín.
Venga, familia, gracias, gracias a los dos.
Adiós, buenas noches.
Adiós, chicos.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora lo que se está haciendo es, se está yendo con los arquitectos a repasar todas las casas.
Y en cuanto a las ayudas, son muchas. Solo falta que esas ayudas lleguen de verdad.
Soy Herrera en COPE desde Chiva.
Mientras se sigue limpiando barro y...
Está frente a mí la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, centro de suministro de ayuda humanitaria.
Pero está durmiendo en el rellano de la escalera.
No tiene ahora mismo nada.
Todo velado, todo.
Estamos buscando a un señor de Pobla de Balbona. No tiene nada. Le ha entrevistado Pilar García Muñiz hoy en COPE, cerca de 2000. Mensajes y personas que han llamado que quieren ayudarle con...
Escuchábamos la radio, vuestra emisora,
porque teníais un transistor con pilas,
y gracias a eso hemos sobrevivido 2 días, porque era la única forma que teníamos de conocer noticias de lo que estaba pasando.
La radio.
Sí.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Cadena COPE.
A medida que pasan los días, se acotan con más precisión las dimensiones de la tragedia producida por la Dana en la Comunidad de Valencia. Las tareas de recuperación, acompañadas del servicio a las víctimas, deben seguir criterios de eficacia para satisfacer las necesidades vitales de los más afectados. La coordinación leal entre instituciones y la cercanía al ciudadano deben ser el marco por el que se rijan las decisiones administrativas una vez que se ha aprendido de los errores pasados. La utilización partidista del proyecto de reconstrucción de las zonas devastadas repele a cualquier conciencia formada en una ética de la responsabilidad y del cuidado. Por eso sorprende que el presidente Sánchez, a la hora de presentar el plan de respuesta inmediata de reconstrucción y anunciar un paquete de 10.000 millones de euros, haya ligado esta ayuda a la aprobación de los presupuestos, convirtiendo la obligada colaboración del Estado en una especie de chantaje político al principal partido de la oposición. El gobierno de Sánchez se ha caracterizado por gobernar a base de decretos ley, que solo necesitan la convalidación del Congreso. Ese mecanismo legal sería suficiente para garantizar las ayudas a los damnificados por la dana, sin olvidar que la Unión Europea ya ha manifestado su voluntad de ser flexible a la hora de que se utilicen los fondos Next Generation para la reconstrucción de las zonas afectadas. Lo que sorprende es que ni siquiera una tragedia de esta magnitud haga que Pedro Sánchez abandone su idea de levantar muros como forma de hacer política.